Estamos ahora en línea con Eloísa Cruz Elton. Muy buenas tardes, Eloísa.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Y digo tus dos apellidos porque cuando el segundo apellido es de una familia que está vinculada además con la arquitectura y de altísima calidad, no podemos dejar de lado el lado materno en la mención del nombre. Mínimo, ¿no?
Muy bien. Totalmente, mínimo.
De familia de arquitectos por todos lados, Eloísa Cruz, que es la subdirectora del Museo Andino. Trabajaste en el museo antes, entre el 2006 y el 2009. Eres diseñadora industrial de la Universidad Andrés Bello. Eres diplomada en conservación y restauración de bienes culturales de la Católica. Hiciste estudios de fotografía con el gran Luis Poirot, maestro. Y eres magíster en historia del arte de la Adolfo Ibáñez. Además trabajaste en Sumo, una oficina de arquitectura y diseño especializada en museografía, que son unos capos, y fuiste la jefa del área de exposiciones del Museo Histórico Nacional hasta el 2021, y eres miembro del directorio de la Fundación La Reina Echeñique, que lleva justamente el Museo Precolombino. Lamentablemente, la razón de nuestra entrevista es nada de buena. Me habría encantado haber podido conversar contigo para hablar de todas las maravillas del Museo Andino, pero lo que ha pasado en los últimos días es simplemente terrible.
Lamentable.
Sí. El robo de piezas de orfebrería en oro de culturas andinas americanas. Eloísa, cuéntanos primero que todo, por favor, ¿cómo están? ¿Cómo está el ánimo de Hernán Rodríguez, el director, de la señora María Luisa Vial, el tuyo? ¿Cuánto han podido recuperarse en estos poquitos días que han pasado esta semana desde el fin de semana, que fue el robo, ¿no?
El domingo en la tarde, sí. No, el ánimo va de mal en peor, yo creo. Mientras no aparezcan las piezas, es demasiado lo conmovidos que estamos todos los funcionarios. Fue un asalto súper agresivo. Así que estamos asustados, estamos tristes, estamos nerviosos, esperando que aparezcan, encontrarlos lo antes posible, de poder tratar de recuperarlos, como sea.
Eloísa, cuéntanos qué es lo que se robaron el domingo y cuántas piezas son, y si son el total de la colección de oro que tenía el museo, o una parte, no lo tengo exactamente claro, por favor. Y entrega todos los detalles que tú creas que sirvan, porque mi impresión es que cuanto más se divulgue esto, más se muestre quizás lo robado, menos probabilidades hay de reducirlo, como se dice, para los delincuentes.
Escucha, el mensaje que hemos tratado de dar, bien firme y bien duro, se nos han unido a ello arqueólogos de todas partes del mundo, el Museo Precolombino siempre aliado, es que este objeto, su valor es netamente patrimonial. O sea, son objetos únicos, son objetos que no hay dos en su tipo y que son muy escasos, son objetos que son muy difíciles de encontrar. Está el Museo del Oro en Bogotá, y después yo creo que muy cercano no hay más museos que el Museo Andino que tuviera una colección tan bonita y tan importante de este tipo de objetos. Son culturas americanas, como decía, tenemos Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, de muchos países, y nada, el mensaje es que tenemos que recuperarlo, porque como ha salido en muchas partes, la técnica que usaban los pueblos precolombinos para fabricar estas piezas eran de metal muy pobre. Si bien tienen oro y brillan y se ven muy doradas, como se ven en las fotografías que han podido ver, sus aleaciones son con cobre, con bronce, en un porcentaje muy alto, y el oro es el que menos tiene.
Ese es un súper buen punto, por eso el valor patrimonial es mucho mayor que el valor de derretir esto y convertirlo en oro, digamos, ¿no?
Exactamente. Su valor netamente es un valor patrimonial, y hoy en día inmaterial, porque son objetos que no se van a poder replicar, son técnicas que ya no existen, son culturas que muchas de ellas ya no existen, son técnicas que hasta el día de hoy no entendemos muy bien cómo lograban trabajar con ese nivel de precisión. Tenemos orfebrería muy fina, muy delicada. Estos objetos se ven robustos, se ven como que pesaran, pero la verdad es que son objetos de una lámina casi transparente, son súper livianos, son frágiles, son delicados.
Eloísa, ¿cuántas piezas son, eran, cuántas se robaron? ¿Es el total de las piezas de oro que tenía el Museo Andino?
era casi la totalidad. Quedaron algunos objetos pequeños metidos entre medio de los cristales, pero la gran mayoría se la llevaron. Sí, en menos de 3 minutos, una cosa extremadamente rápida, muy violenta, como te contaba, rompieron los cristales, o sea, devastador, devastador.
Estamos hablando de alrededor de 100 objetos, ¿eso es
alrededor, la cifra? Sí, alrededor de 80 objetos.
80 objetos. De la data de estos objetos, lo más antiguo de lo que se llevaron a lo más reciente, ¿de qué época estamos hablando? Yo dije algo, leído que era como de 1000 antes de Cristo a 1500 después de Cristo, pero no tengo claro si eso representa lo que se llevaron estos ladrones.
No sé si 1000, pero por lo menos 100 antes de Cristo de todas maneras, y hasta el 1500 después de Cristo. Esa es más o menos la data que tenemos de estos objetos. Está realmente antiguo, realmente único, como te digo, insisto, únicos, no hay más que esto.
Y Eloísa, ¿ustedes creen, o lo que han podido conversar, no sé, con investigaciones, con carabineros, que lo más probable es que esto haya sido un robo para algún, no sé, coleccionista, o un robo directamente para convertir ese oro en un oro que se pueda fundir y se pueda en el fondo comercializar como mineral?
Mira, no tenemos claridad, imposible nosotros deducir eso. También en materia de investigación, en lo que se está investigando, se trata de buscar algo, pero no, a cómo se ve, al nivel de agresión, la actitud que tenían, yo creo que es netamente por el objeto del oro. Yo creo, no se me explica de otra manera, no puedo creer que alguien por encargo esté pidiendo estos objetos, o sea, es demasiado. Objetos, como lo hemos dicho en ya un montón de veces, son objetos que son para la comunidad. Nosotros en el museo no somos dueños de estos museos, de estos objetos. Nosotros solamente los resguardamos, los custodiamos, los documentamos, los investigamos y los ponemos a disposición del público, un público que principalmente son niños de la zona del Maipo. Nosotros estamos aquí en la Viña Santa Rita, pegados al río Maipo. Son niños que vienen a estudiarlo, hacen réplica de estos objetos. Olvídate, el trabajo maravilloso que se hace en el museo con los alumnos, y además vienen 10.000 niños al año, y además tenemos 50.000 visitas durante el año, extranjeros, chilenos, que vienen a ver estos objetos. No son nuestros, entonces es que entiendan que estos objetos, de sacarlos de la exhibición, de robárselos, se lo están quitando a sus hijos, a las generaciones que vienen. O sea, es una gran pérdida, no solamente para Chile, sino que para el mundo completo, que son objetos muy muy importantes.
De hecho, el Museo Andino, que está dentro de la Viña Santa Rita, es un museo gratuito. En el fondo, claro, tú puedes pagar. Exacto. Por comer en los restaurantes o por hacer tours, pero para ir al museo, en el fondo, nadie tiene que pagar un peso. Siempre ha sido un museo gratis, ¿no?
Tal cual. El museo abrió el año 2006, y desde entonces, que es un museo gratuito, que está abierto de martes a domingo, desde las 10:30 hasta las 5 de la tarde. Esperamos la próxima semana ya poder abrir nuevamente nuestras puertas para recibir a toda la gente. Seguimos recibiendo a los colegios, porque es nuestro foco, ¿no? Es nuestro, lo que nos mueve, lo que nuestro corazón nos pide, que vengan los niños, y a ellos lo seguimos, por lo que estaban agendados, ya siguen viniendo, pero esperamos volver pronto.
Sí, pues están cerrados en principio hasta el 14 de junio, dicen en su Instagram, ¿no?
El próximo martes, sí.
Hasta el próximo martes. Eloísa, con el pasar de los días, ¿pudieron notar si es que además se habían robado algún otro tipo de pieza? Porque la colección es una colección bastante más grande, aparte del oro. Incluso hay esculturas maravillosas cuando uno...
Sí, justo una de Marta Colvin.
Claro, una de Marta Gajardo. Colvin, increíble, ¿no? Sí, ¿hay algo Lógico. Más que se hayan llevado o se... No es que sea poco, pero ¿es solo, digamos, estas cerca de 80 piezas de oro?
Mira, el capricho de estos delincuentes, gracias a Dios, al museo no robaron más que esta gran colección, pero fueron asaltando a turistas, no. Al guardia de la entrada. O sea, fue tremendo, sí. Asaltaron un bus de turistas, le robaron, no tengo idea, los celulares, ponte tú. Ajá. Al guardia de la entrada, la argolla matrimonio. Junto con estos objetos, entonces es muy difícil comprender que lo que sucedió.
Ya, ustedes en el Instagram del Museo Andino pusieron un post con varias fotos de algunos de los objetos, nosotros se los reposteamos en Santiago Adicto. Y vuelvo a una pregunta que te hice antes, ¿es importante que se divulgue lo más posible el robo y qué se robaron? ¿Eso disminuye eventualmente un poco las probabilidades de que al conocerse las piezas, al ser divulgadas a nivel internacional además, hace más difícil que eventualmente que pudieran ser comercializadas?
Bueno, eso es lo que estamos esperando y eso es lo que estamos apuntando. Ahora, hoy día anda circulando un PDF con las imágenes, la descripción física y toda la información que teníamos, cada uno de estos objetos, con tal cual, con ese fin. Esto está ya, ha llegado, se mandó a países, no sé, a Perú, a países vecinos, se está mandando a Europa, para tratar de que si es un tráfico ilícito, poder pararlo, y también para poder concientizar de la importancia de que tenían esos objetos, y que se entienda que no son objetos que estaban aquí puestos en una vitrina sin interés, sino que son objetos que están investigados, como te decía, o sea, son objetos que los estábamos cuidando.
Eloísa, ¿había tenido el Museo Andino alguna vez una situación, si es que parecida a esto, desde el año 2006 cuando fue inaugurado?
Rodrigo, ni cercanamente. El Museo Andino está emplazado en la mitad de la Viña Santa Rita, más o menos a un kilómetro de su acceso. El acceso a la Viña Santa Rita tiene seguridad, encontramos con varios puntos de guardia en el camino para llegar. Hoy en día, hace varios años ya no se puede ni acceder ni cerca del museo. O sea, tiene mucha seguridad, nunca se nos pasó por la cabeza que podría llegar a pasar algo así. La misma sala del oro tiene 3 cámaras, puerta blindada, o sea, estábamos tranquilos con el tema de la seguridad.
Yo me acuerdo las veces que estuve adentro viendo la colección de oro que ni siquiera se podía tomar fotos, o sea, era como un lugar súper como resguardado. Por lo tanto, evidentemente llama mucho la atención lo que pasó, y es posible, no sé si esa tesis se baraja, que la gente que hizo este acto delictivo haya aprovechado el Día del Patrimonio para ir a visitar, planificar y después eventualmente realizar esta acción, porque fue mucha gente a la viña para el Día del Patrimonio, ¿no?
Bueno, estábamos tan contentos, a la viña vinieron más de 5.000 personas recorriendo los parques, al museo, se armaban una fila eterna, entraban 1.500 personas, al final ya era tal la exigencia del público que tuvimos que abrir las puertas de par en par para que entraran. Fue muy emocionante para nosotros, y pasó una semana después esto. En un comienzo lo pensábamos, dijimos, pucha, el Día del Patrimonio, pero no lo creo, fue tan sofisticado, como te digo, el acceso es muy difícil, debe haber sido algo muy pensado, muy calculado, por donde metieron los autos, es muy difícil. O sea, yo creo que va más allá del Día del Patrimonio. Tengo la esperanza, aparte, porque es un gran día y un día que tenemos que seguir celebrando, de todas maneras.
Absolutamente.
No podemos empezar a tener susto.
Y respecto de acciones a tomar en el futuro, ojalá, evidentemente, que se recupere esta colección, pero se recupere o no se recupere, ¿esto los obliga de alguna manera a resguardarse, a invertir más todavía en seguridad, a limitar más el acceso, a tener que ponerse menos, de alguna manera, puertas abiertas para todo el mundo producto de esta traumática experiencia?
Mira, de partida, yo creo que hoy día estamos 100% enfocados en la salud de nuestros funcionarios. Hay 3 funcionarios que lo pasaron muy mal, una de ellas la golpearon, está muy afectada, o sea, los 3 que estuvieron presentes están realmente afectados. Los que no estuvimos, también estamos afectados, porque es algo muy chocante, muy fuerte, muy inesperado, muy, o sea, no, incomprensible. Estamos en eso primero, y después, de todas maneras, yo creo que va a haber que hacer una evaluación completa de cómo se estaban haciendo las cosas y cómo continuar adelante. Igual, Rodrigo, yo creo que hayan habido 8 guardias, haya habido no sé qué más, para que no sucediera, hubiera sucedido igual. Fue tan rápido, imagínate, estuvieron en la sala, estuvieron 2 minutos dentro de la sala, dentro del museo no estuvieron 3 minutos. Afuera de la viña fue en 5 o 10 minutos ya estaban fuera. 5 minutos después ya habían pasado el peaje. O sea, esto de una velocidad, la policía, imagina, la viña completa supo que estaba pasando esto. Había mucha gente de espectador. Al frente del museo tenemos una cafetería que estaba llena de gente. O sea, todo el mundo llamó, estuvieron todos conectados y no se pudo detener nomás.
Tremendo, Eloísa.
Tremendo, Cruz, qué
tremendo.
Pena.
Y bueno, de la manera en que se pueda apoyar, para eso estamos, Radio Duna, Santiago Adicto, lo que necesiten. Por favor, y de verdad, les deseamos profundamente que esta que estas piezas sean recuperadas y que el museo pueda volver después de un rato a cierta tranquilidad y de hacer este duelo de alguna manera que hay que hacer, ¿no? Por la violencia y por la pérdida de los objetos robados y sobre todo por el daño emocional a las personas que trabajan en el Museo Andino.
Exacto, o sea, esperamos con fuerza y dar el llamado a que si alguien sabe algo, cualquier cosa, esperamos que uno no fundan los objetos porque no van a sacar nada de ahí y que por favor los devuelvan porque los necesitamos para nuestro patrimonio, para nuestro futuro, para nuestro hijo, para lo que viene.
Así es, el Instagram.
Invitarlos de... siempre al museo, el museo es precioso igual, se perdió una parte del museo, pero el resto no deja de ser espectacular. Con colecciones precolombinas chilenas, precolombinas y etnográficas espectaculares, igual.
Una joya de museo, su arquitectura, las esculturas que se añadieron, todo lo que es, las más de 3.000 objetos que no creo que estén todos expuestos, pero una parte importante, ¿cierto?, que está expuesto. Un gran museo en una hermosa viña que tiene además una capilla hecha por Teodoro Urquhart, un parque de los más lindos que hay en Chile, o sea, es una experiencia completa ir a la Viña Santa Rita y el Museo Andino, por supuesto, que agrega una parte muy importante de esa experiencia, Eloísa, así que muchísimas gracias y un abrazo y nada, a vivir el duelo y a ojalá a que las policías logren capturar y devolver lo que se ha perdido.
Un millón de gracias, Rodrigo.
Un abrazo y suerte. Gracias, Eloísa Cruz. Chao. Nos vamos al corte en Santiago Adicto, son las 2 de la tarde con 35 minutos y cuando volvamos...